Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro da 72 horas a embajador de la Unión Europea para que abandone el país. República Dominicana. Ciudadanos marchan para exigir el 30% de sus fondos de pensiones. Colombia. Niña indígena es violada por 8 militares. España. PSOE tacha de insuficiente la contratación de sanitarios para el verano en Andalucía ante rebrotes de coronavirus. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. En Venezuela, la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, tiene 72 horas para abandonar el país, anunció el presidente Nicolás Maduro, luego de que ese bloque decidiera sancionar a 11 funcionarios del país sudamericano, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de mayoría opositora, Luis Parra.
Entonces la Unión Europea hoy sacó una resolución donde la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que, formando parte de instituciones del Estado, defienden la Constitución. Sancionan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional opositora, porque esa Junta Directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas. Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta. Ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta!
Por su parte, el analista político Ángel Rafael Tortolero Leal examinó en una entrevista con Hispan TV las posibles respuestas a esta medida de Caracas y afirmó que la Unión Europea se pliega a los intereses del gobierno de Estados Unidos para manejar los asuntos internos de Venezuela y desestabilizar al gobierno de Maduro.
No hay país en el mundo que pueda reportar los daños que le ha causado el bloqueo financiero y el sabotaje económico que nos han hecho a nosotros, allí en nuestra frontera, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea y de algunos 4 o 5 paisillos gobernitos que son proclive al mandato de Washington y la Unión Europea. Las reacciones diplomáticas, bueno, esperemos, estamos temprano para adelantarlas, pero lo más seguro que apliquen el derecho, el principio de reciprocidad, y lo apliquen justamente los países más preponderantes de la Unión Europea. No nos extraña para nada que mañana nos estén declarando personas no gratas algunos de nuestros embajadores que están acreditados, legalmente acreditados, en esos países que componen ese conglomerado llamado la Unión Europea, que cada día está más separado. Nosotros seguimos clamando porque la humanidad sea más humana y porque la única forma de nosotros establecer un planeta justo y a la medida para vivir los seres humanos es respetando la autodeterminación de los pueblos e instaurando la multipolaridad. No hay otra fórmula.
De acuerdo con el boletín publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, las sanciones impiden a Parra y a otros 10 funcionarios viajar a los países de ese bloque y también ordena que se congelen sus bienes y activos en esa región. La Unión Europea considera como ilegítima la ratificación de Parra por parte del Tribunal Supremo de Justicia, emitida el pasado 26 de mayo. Parra fue nombrado en enero pasado presidente del Parlamento con apoyo de los diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, el entonces presidente de este poder, diputado Juan Guaidó, calificó de ilegítima la sesión por no contar con su presencia y aseguró que él continuaba en el cargo, postura que recibió el respaldo de unos 50 países que también lo reconocieron como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. Las medidas restrictivas de la Unión Europea contra Venezuela se impusieron en noviembre de 2017 e incluyen un embargo de armas, así como una prohibición de viajar y la congelación de activos de varios funcionarios venezolanos. En la República Dominicana, en medio de la crisis económica por el COVID-19, cientos de ciudadanos desafían el riesgo al contagio y salen a reclamar parte de sus fondos depositados en las administradoras de fondos de pensiones. La marcha en demanda de que las administradoras de fondos de pensiones entreguen a los afiliados el 30% de sus recursos recorrió unos 2 kilómetros hasta llegar frente a la sede del gobierno dominicano. La caminata fue encabezada por el congresista Pedro Botello, quien recientemente logró que el proyecto fuera aprobado en la Cámara de Diputados. En entrevista con Hispan TV, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, aseguró que los manifestantes han logrado superar muchos obstáculos.
Dijimos el primer día que venían todo tipo de ataques, que era una lucha muy difícil. Y ustedes lo han visto.
Hemos ido venciendo.
Pero nosotros poco a poco hemos ido venciendo cada obstáculo. Nosotros tenemos la fe, la esperanza de que ellos que tienen el control de 28 senadores de la República lo van a instruir para que actúen conforme a un clamor nacional.
Por su parte, el activista Juancho Martínez dijo que los trabajadores no permitirán que los bancos se queden con su dinero.
En este momento, los trabajadores del país, la clase trabajadora del país, no está dispuesta a que los grandes bancos se queden con el dinero de ellos.
Los manifestantes advirtieron además que pasarán factura a los políticos que no apoyen su causa y que aspiran a cargos electivos en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo 5 de julio. Asimismo, amenazaron con volver a tomar las calles en caso de no aprobarse su demanda antes de la celebración de los comicios. Las 7 administradoras de fondos de pensiones privadas que operan en República Dominicana concentran más de 4 millones de afiliados y liberar el 30% de los fondos que tienen acumulados equivale a unos 3 mil millones de dólares. Para que la liberación de este dinero sea una realidad, la ley tiene que ser promulgada por el presidente de la República, Danilo Medina, pero hasta el momento no se ha pronunciado en torno al proyecto.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Colombia, una niña indígena de 13 años fue violada por 8 militares. Puesta bajo la protección del programa de bienestar familiar, sus parientes piden tenerla de vuelta, informa RT. En entrevista con esta cadena de noticias, la consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Aida Quilcue Vivas, reveló que hay constancia de más de 300 mujeres violadas por militares.
Tenemos más de 300 mujeres violadas por distintos actores armados en los territorios en el marco del conflicto armado, ¿no? Entonces, creo que es un tema solo de los casos que conocemos, porque habrán casos que no se conocen, pero que este es un tema estructural, primero porque hay racismo estructural.
Los soldados que violaron a la niña, que realizaban el servicio militar obligatorio en el batallón San Mateo, están detenidos en una unidad militar, no en la cárcel, mientras esperan condena. Los cargos que se les imputan podrían privarlos de libertad hasta por 30 años. 3 días antes del crimen, el Congreso aprobó la cadena perpetua para personas condenadas por violación y asesinato de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la pena no será aplicada a los 7 militares porque no ha sido reglamentada. Los imputados aceptaron los cargos, lo cual desató una nueva polémica. La comunidad indígena señala que antes de la violación, la niña fue secuestrada por los militares. La fiscalía explicó que se imputó el delito que correspondía a las evidencias recolectadas. La directora de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, indicó que la investigación no ha terminado y que si las evidencias lo permiten, se podría realizar una nueva imputación de cargos. la Organización Nacional Indígena de Colombia pidió que los culpables sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Estos casos de violencia sexual infantil no son aislados en el país. Entre enero y mayo de 2020, Medicina Legal realizó exámenes a 6.749 niñas, niños y adolescentes en procesos por abuso sexual, según publicó el periódico colombiano. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que desde que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena el 25 de marzo, se han iniciado 3.619 procesos de restablecimiento de derechos por casos de violencia sexual contra niñas y 364 contra niños.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
España registró en el último día 3 muertes y 84 contagios por COVID-19, según indicó el Ministerio de Sanidad en su informe oficial. Con estas cifras, el total de fallecidos por el coronavirus en España asciende a 28.346 y los casos positivos desde el comienzo de la pandemia suben a 248.970. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, informó de un total de 51 rebrotes en todo el país, la mayoría de ellos de poco alcance. Las autoridades consideran un brote cualquier foco que dé origen a 3 o más contagios. Por ahora, los expertos centran su atención en 11 de estos nuevos focos, en provincias como Huesca, Lleida, Valladolid y Málaga. Ante esta situación, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha tachado de insuficiente el número de contratación que ha realizado la Junta de Andalucía para el periodo estival.
No ha sido una buena noticia que conozcamos que por parte de Andalucía no se ha llevado a cabo la contratación de todos los sanitarios para el verano que permitían las ayudas que ha dado el Gobierno de España, que estemos por debajo de la media que se autorizaba, y con 20.000 profesionales este año, prácticamente una cifra muy similar a los 18.000 del pasado año sin coronavirus, es insuficiente y no es lo que en estos momentos necesita y demanda Andalucía. Decía que haya rebrotes es algo inevitable, pero tiene que haber mucha transparencia, la gente tiene que saber exactamente en cada momento cuáles son los riesgos, tiene que haber mucha transparencia con los medios de comunicación para que puedan transmitir esa información a los ciudadanos que extremen así su prudencia y sus medidas de distancia social, y tiene que haber más recursos en el ámbito sanitario, en el ámbito de los centros de salud y, como digo, garantizar que todos los centros de Andalucía tengan el número de profesionales, todas las horas necesarias, porque no vamos a estar ante una temporada estival normal.
Por otro lado, también en España, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha denunciado la actitud xenófoba de quienes asocian los rebrotes de coronavirus con la inmigración irregular, informa Europa Press.
En relación a la inmigración irregular, me gustaría volver a repetir que llevamos un 30% menos al día de hoy de inmigración irregular respecto al año pasado. Y el año pasado redujimos en un 50% respecto al año 2018. En segundo lugar, se adoptan respecto a todas las llegadas irregulares por vía marítima todas las medidas de sanidad exterior y sanidad y salud necesarias y precisas con el conjunto de los migrantes irregulares que vienen, con toda la seguridad. Y si hay algún, se hacen los oportunos test, los oportunos análisis, y cuando acontece algún positivo se toman las medidas necesarias y precisas para garantizar el aislamiento conforme a la normativa. Cualquier referencia a un rebrote o los rebrotes relacionados con la inmigración irregular adolecen de realidad, de verdad, y me preocupa porque, debo de decirlo, únicamente pueden entender o tener una voluntad xenófoba que evidentemente debemos de combatir.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.